La tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Tenemos a Biden y a Sánchez reunidos en Moncloa. Estaba previsto que a las 5:30 comparecieran. Bueno, veremos si cumplen con el horario. Hace 2 horas ha comenzado oficialmente en Madrid una cumbre que es decisiva en la historia de la OTAN. Stoltenberg, secretario general.
The Madrid summit will be a pivotal summit. We will agree a new strategic concept, the Madrid strategic concept, that will be the blueprint for NATO in a more dangerous and unpredictable world.
Dice Stoltenberg que esta va a ser una cumbre decisiva porque se va a trabajar un concepto estratégico en un mundo poco predecible y pues bastante inestable e inseguro. Esas han sido algunas de las palabras que ha pronunciado Stoltenberg. Hace solo 4 años Trump se podía permitir el lujo de bromear sobre la conveniencia de disolver la alianza, pero la invasión de Ucrania ha dejado claro que es más necesaria que nunca la OTAN. La estrategia de la OTAN, que se fijó por última vez en Lisboa en 2010, aseguraba que Rusia no constituía ninguna amenaza y que era necesario colaborar con Moscú. En aquel documento no se hacía referencia a China. El mundo ha cambiado mucho. El mundo ha cambiado mucho en los últimos 12 años y en esta cumbre va a quedar claro la necesidad de una política de contención con respecto a China y a Rusia. Seguramente estamos viviendo uno de los momentos más inciertos de la historia de la OTAN después de la Segunda Guerra Mundial. La OTAN, por ejemplo, ha decidido multiplicar por 8 las tropas de reacción en el este de Europa, después de lo que ha hecho Putin. Y van a ser 300.000 soldados, en la frontera con la zona controlada por Rusia. Al tiempo que iban llegando los mandatarios de la OTAN a Madrid, Putin ordenaba un ataque a un centro comercial en la ciudad ucraniana de Kremenchuk, en el que han muerto al menos 18 civiles. Evidentemente, el centro comercial no tenía valor estratégico alguno. Lo que quería Putin era lanzar un nuevo aviso, una nueva amenaza. La invasión de Ucrania ha puesto de relieve que, sin el apoyo de Estados Unidos, es imposible mantener en pie un sistema de seguridad y de defensa en Occidente. Prueba de ello es que Finlandia y Suecia han pedido en los últimos días el ingreso en la OTAN. Pero la Unión Europea no puede delegar su seguridad de un modo prácticamente absoluto y permanente en Estados Unidos. Una OTAN fuerte requiere una Europa comprometida con las necesidades de su defensa. España, por ejemplo, tiene uno de los presupuestos de defensa más limitado de la OTAN. La Unión Europea ha sido capaz de acordar sanciones a Rusia y de financiar de forma conjunta las armas para Ucrania. Esto es un gran avance, impensable hace unos años, pero ahora tenemos que entender que vivimos en un mundo muy inseguro y que la responsabilidad de protegernos es nuestra. Con motivo de la cumbre de la OTAN, el gobierno ha dado a entender que se va a ampliar la cobertura de la OTAN para que se protejan las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, que están geográficamente en África. Esto no es fácil, porque el artículo 5 de la alianza establece que la reacción de los socios será cuando haya un ataque en Europa o en América del Norte. Aunque también deja claro el tratado que no se aceptará que se comprometa la integridad territorial de los socios miembros de la OTAN. Esto ha llevado al ministro Álvarez a decir que tendríamos a la OTAN con nosotros en caso de que Marruecos quisiera merendarse a Ceuta y a Melilla.
La OTAN va a defender cada centímetro de la integridad territorial de los aliados.
No es probable que en los documentos conclusivos de esta cumbre se mencione expresamente la protección de Ceuta y Melilla. Otra cosa es que, llegado el caso, podamos contar con la OTAN. Pero el problema no es la letra del tratado. El problema es que Estados Unidos sigue siendo el socio más poderoso de la OTAN y Estados Unidos está con Marruecos a partir un piñón. Biden, por ejemplo, no ha dado ni un paso atrás en el reconocimiento del carácter marroquí del Sáhara que hizo Trump. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Como estamos contando, uno de cada 10 españoles maneja algún tipo de criptomoneda, según datos del Banco de España, que también advierte del riesgo de estas inversiones. Juan Carlos es uno de los muchos afectados por las criptoestafas.
Por medio de unos amigos que me dijeron que era una plataforma en la cual se podía invertir. En mi caso fueron $7,000. Todavía no he recuperado el capital. No pensaba que me iba a pasar, que iba a perderlo todo. Pero bueno, yo no he recomendado a nadie, pero a mí sí me recomendaron, y los que me recomendaron pues están en la misma tesitura que yo, o sea, están igual que yo.
Su abogada Emilia Zaballos nos ha contado aquí en la tarde de COPE que la plataforma Biosca estafó presuntamente más de 818 millones. Ahora, su promotor, Javier Biosca, está a punto de conseguir su libertad bajo fianza de 1 millón de euros. Y una donación para salvar 2 vidas. Los 2 riñones de un donante han sido trasplantados a 2 hermanos gemelos idénticos y la operación ha sido un éxito. Es la primera vez en España que se realiza una operación como esta. Yolanda Bernal.
Los gemelos, que ahora tienen 11 años, nacieron con un trastorno hereditario que provoca el desarrollo de quistes dentro de los riñones. El trasplante era imprescindible a largo plazo. En este momento sus riñones funcionaban solo al 10%. Ni los padres ni el resto de familiares eran compatibles con los niños. Se descartó la donación en vida porque no se podía trasplantar solo a uno de ellos cuando la situación clínica era idéntica. Se les inscribió entonces en la lista de espera hasta que apareció un donante fallecido para los dos. Gracias a la generosidad de su familia pudieron trasplantar de forma simultánea. Han estado ingresados siempre juntos, han superado algunas complicaciones y actualmente solo tienen que someterse a un control ambulatorio.
Y un tribunal de Alemania juzga un crimen de la Segunda Guerra Mundial. Ha condenado a 5 años de cárcel a un ex guardia nazi cómplice de más de 3.500 muertes. Rosalía Sánchez.
Tiene 101 años de edad y el fiscal no ha podido probar que llevase a cabo ningún asesinato con sus propias manos. Pero trabajó 3 años en el campo de concentración de Sachsenhausen, donde todo el que intentaba huir era fusilado, ha señalado el juez, por lo que cabe la condena de complicidad en el asesinato de 3.518 prisioneros y una sentencia de 5 años de prisión. Puede parecer una condena corta en relación con los crímenes imputados, pero es superior a los 3 años que establece el derecho alemán en casos de complicidad en asesinatos. En todo caso, su abogado anuncia que apelará. Y debido a la edad del acusado, es muy posible que durante el recurso fallezca y nunca llegue a ingresar en prisión. En la última sesión del juicio volvió a negar cualquier responsabilidad y no ha expresado arrepentimiento.
Y está en juego el primer partido de Rafa Nadal en Wimbledon. Abel Madrigal.
Se está enfrentando en la pista central del torneo londinense ante el argentino Cerúndolo, Ángel García.
Y de momento sufre mucho Rafa Nadal, que rompió el servicio de Fran Cerúndolo. Al inicio de este primer set le devolvió el break inmediatamente el argentino y ojo que ahora tiene 2 bolas de break con 4 iguales, o lo que es lo mismo, se pondría 4-5 Cerúndolo con saque para cerrar este primer parcial. Y mientras sufre Rafa Nadal, buenas noticias con la victoria de Paula Badosa por la vía rápida ante Chirico. 3 españoles han perdido ya, Parrizas, Taberner y Martínez. Zapata está 2 sets abajo y luego ya sabemos que juegan Feliciano, Carballés, Muguruza, Bautista, Sorribes o Masarova.
En fútbol se ha hecho oficial la venta del Sporting de Gijón al grupo mexicano Orlegui. La familia Fernández pone fin así a su etapa en el club asturiano tras 28 años. Además, el Valladolid ha cerrado el fichaje de Iván Sánchez. En waterpolo acaba de caer eliminada España ante Estados Unidos en los cuartos de final del Mundial Femenino por 13-8. En ciclismo, el Movistar Team ha confirmado que Alejandro Valverde no estará en el Tour de Francia que comienza el viernes. Tampoco Iván García Cortina. Liderará el equipo Enric Mas.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 29 grados y ambiente soleado en Cibeles. Mañana vamos a tener más calor, con máximas ya cercanas a los 34. El tráfico sigue cortado a la 2 en sentido Madrid, con 2 alternativas posibles. Para ir a la zona norte, mejor coger la salida 30 de esa A2 y acceder a la M100 dirección A1. Para la alternativa sur, tomar la salida 25 y acceder a la M203 y M50. Hay retenciones en ambas vías. Además, hay un accidente en la M501 en Brunete hacia Navas del Rey y dificultades de salida por la 2 en Torrejón. En la M40, muy complicada la zona del aeropuerto sentido norte. El consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, ha dicho que la decisión de reorganizar las urgencias extrahospitalarias está tomada. La decisión implica el cierre de 37 servicios de urgencias de atención primaria. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Videos en TikTok, fotos en Instagram, chats en grupos de WhatsApp. Hay que reconocer que los adolescentes de hoy se manejan en ámbitos a los que nosotros pues no hemos llegado hasta la edad adulta. En la mayoría de los casos, además, es que tienen más capacidades, ¿no?, que nosotros para salir adelante en todas estas nuevas redes sociales. Pero hay que recordar que son muy jóvenes, que son adolescentes, y hay cosas que se les pueden escapar. Por ejemplo, ¿ellos saben realmente lo que pueden o no colgar en redes? Y a lo que se enfrentan si se equivocan. A lo mejor lo cuelgan porque les parece una broma divertida, ¿no? Pero a lo mejor esa broma divertida resulta que atenta contra la intimidad de sus compañeros. Por ejemplo, imagínate que graban en los gimnasios, ¿no? Y dicen, ah, mira qué divertido esto, ¿no? Aquí, y lo cuelgan en redes. ¿Qué pasa, además, si quienes comparten son también menores? ¿Cómo hacerles comprender las consecuencias de sus actos? ¿Qué dice la ley? ¿Saben que pueden estar cometiendo un delito? Mire este dato también muy interesante. El 60% de los padres españoles reconoce que dedica una hora o menos a educar a sus hijos sobre seguridad y privacidad en Internet. Una hora en total, ¿eh? El problema es que la mayoría no sabe cómo actuar en casos de este tipo. Laura Dávara Fernández de Marcos es profesora del Máster en Protección de Datos de la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR. ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, está claro que los adolescentes se manejan muy bien en redes, pero también es verdad que a veces cuelgan determinado tipo de contenidos que, bueno, a veces quizá voluntariamente y otras pues por ignorancia, no les dan demasiada importancia, resulta que no lo pueden hacer. Atenta, entre otras cosas, puede ser contra la libertad de otros menores, por ejemplo, aunque sean sus iguales. Y esto podría tener consecuencias. ¿Saben realmente los jóvenes lo que pueden o no colgar en redes, Laura?
No, no lo saben, no lo saben para nada. Además, te hablo por experiencia porque doy muchísima formación en colegios, tanto a menores como a padres como a profes. Y te diré que no lo saben ni unos ni otros, ¿eh? No solo los menores. Muchas veces, pues lo que decías, ¿no? Los padres pues tampoco saben. Entonces, pues es importante decírselo. Es cierto que cada vez se va sabiendo un poco más, porque cada vez la gente denuncia un poquito más, conoce un poquito más sus derechos, ya van saliendo a luz noticias, ¿no?, sobre sentencias, sobre resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos, sancionando este tipo de conductas, y bueno, pues poco a poco se va sabiendo un poco.
Dices que no lo saben ellos, pero que tampoco lo saben sus propios padres, es decir, los adultos. Por lo tanto, difícilmente se les puede enseñar a ellos algo que los adultos tampoco sabemos, ¿no? Independientemente de que hablemos poco con cómo vemos con los hijos, ¿no?, sobre estas cuestiones. Vamos a poner, si te parece, Laura, algunos ejemplos concretos y que además hemos visto recientemente, ¿no?, y que a lo mejor saltan a las noticias. Es muy común, es un tema tremendo, pero hemos visto vídeos, por ejemplo, de agresiones, ¿no?, de tipo bullying y demás en el colegio, y que de repente esos vídeos aparecen, ¿no?, en redes y son compartidos, además, por los propios jóvenes, que en muchos casos son menores. ¿Esta conducta es delictiva?
Sí, por supuesto. Bueno, por supuesto, habría que analizar, ¿no? Pero tal y como lo comentas, claro que, de hecho, podría ser integrado dentro de varios delitos, ¿no? De delitos contra la integridad moral, de delitos de odio, de delitos de injurias. Bueno, habría como varios, ¿no? Y en función de cómo se comporte el menor y cuál sea el caso exacto, pues hablaríamos de un tipo de delito o de otro, ¿no? Entonces, o sea, yo en esto sí que quiero hacer gala o mencionar o recordar que una herramienta muy poco conocida, a mí con que una sola persona me esté escuchando y la utilice, creo que ya se hace mucho bien, es una herramienta gratuita que pone a disposición de todo el mundo, adultos y menores, pero está sobre todo enfocado en el tema de menores, que es el canal prioritario de la Agencia Española de Protección de Datos. Es una herramienta que permite la eliminación urgente, ¿vale? Por eso se llama canal prioritario, uh-huh, de este tipo de contenido que, pues del que tú me hablas, ¿no? Que aparece en redes sociales y es contenido violento o sexual o que causa un daño grave, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una herramienta muy, muy poco conocida para todo el bien que puede hacer, y yo lo pondría en conocimiento tanto de menores como de adultos, ¿no? Porque muchas veces cuando el menor, imagínate que él es la víctima de ese ciberacoso, ¿no?
Sí.
Se ve pues ridiculizado en un vídeo de TikTok o tal, y lo último que hace es decirlo a sus padres porque siente miedo, vergüenza, piensa que le van a castigar, piensa que no le pueden ayudar. Hay un mito terrible de que en Internet no hay ley y que no hay derechos, y es mentira. Entonces, pues el menor se ve como muy angustiado y se calla, ¿no? Pues mira, al menos que sepa que tiene una herramienta que puede utilizar, ¿no? Es muy fácil, se hace por Internet, es gratuito. Y, hombre, si eliminas ese vídeo, no te voy a decir que elimines el daño totalmente, pero lo limitas, ¿no? Limitas que esa difusión vaya a más, y, por tanto, que el daño vaya a más.
Pero entonces, si un menor se ve en alguno de estos vídeos, ¿no? Efectivamente, que puede ser, bueno, y los hemos visto en varias ocasiones, la víctima, pues, por ejemplo, de agresiones o de una, o sea, una novatada, por ejemplo, ¿no? O una broma muy pesada, o que realmente es ridiculizado por otros compañeros de clase y lo utilizan como bullying además en redes. O sea, puede acudir entonces a este canal prioritario de la Agencia de Protección de Datos y directamente eliminar el vídeo.
Totalmente. Bueno, se solicita la retirada, ¿no? Entonces la agencia estudia el caso. Es verdad que en la página web de la agencia ya tengo que ser el organismo garante de proteger los datos personales, ¿no? Y al final muchas veces se nos olvida y parece como que la protección de datos no es importante y es un derecho fundamental. Y la imagen, la voz, el vídeo, al final todos son datos personales de ese menor, ¿no? Entonces lo puede pedir el propio menor u otro compañero, otra persona que sea consciente de ese vídeo y decir, oye, que aquí está un vídeo en TikTok, en Instagram, en la red social que sea, ¿no? Que se está difundiendo y hombre, se está causando un daño grave. Entonces a mí me parece una herramienta de lo más útil y muy poco conocida para lo útil que es. Obviamente luego hay otras vías, ¿no? Pero
sin duda. Laura, y otra cuestión. Una cosa es cuando uno es víctima, ¿no?, de alguno de estos vídeos. Pero ¿qué pasa cuando de repente hay un vídeo que atenta contra la intimidad de, por ejemplo, un menor, tanto porque es humillado quizá, o porque es agredido, o bien porque, bueno, atenta contra su privacidad, a lo mejor le han pillado efectivamente en el gimnasio en un momento determinado, o bien incluso un vídeo con contenido sexual, alguien lo graba, alguien lo sube, y otros jóvenes menores, no sé si sabiendo o no que cometen, ahora me lo dirás tú, una ilegalidad, le dan lo retuitean, por decirlo así, y difunden mucho más, amplían esa difusión. ¿Eso también es un delito?
Sí, por supuesto que sí. Esto ya es un delito que estaba contemplado en el Código Penal desde la reforma de 2015 y ahora la nueva Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que está ya a punto de publicarse en el BOE, que se acaba de aprobar, está incrementando esas penas para las personas que lo difunden, tanto penas de cárcel como de multa, ¿no? Y también impone penas de cárcel y de multa para quien crea perfiles con ese contenido, perfiles y con el objetivo de humillar, ¿no? Entonces es importantísimo, o sea, yo no soy especialmente fan, permítame la expresión, de concienciar a base de sanciones, pero sí que es cierto que creo que hay que ser transparente y decirle a los menores, oye, tienes una responsabilidad, ¿no? También es cierto, y tenemos que ser tan honestos, no es lo mismo un menor de 14 años que un menor de edad mayor de 14 años a nivel de responsabilidad penal, ¿vale?
Porque claro, hombre, las sanciones no serán las mismas, obviamente.
Eso es. La Ley de Responsabilidad Penal del Menor dice que su ámbito de aplicación entra a partir de los 14 años, ¿vale? Pero eso no quiere decir que el menor de 14 años que cometa ese acto no sea responsable. Quiere decir que no es responsable penal, pero hay otras responsabilidades, ¿no? Hay casos en los que los padres pagan la multa, ¿no? Yo hay un caso que cuento siempre porque parece como que WhatsApp no es muy importante o lo que sea por WhatsApp no tiene que ser pues eso penalizado, ¿no? Porque todo el mundo pues pone verde por WhatsApp, insulta por WhatsApp, que todo el mundo no, pero entiéndeme, como que está un poco penalizado,
sí.
¿No? Hay una sentencia en la que se condenó a unos padres a pagar 2.800 euros de multa porque su hija creó un grupo de WhatsApp con el único objetivo de humillar a una compañera. Entonces, la compañera ciberacosada, vamos a decir, se salía del grupo una y otra vez y la volvían a meter para seguir insultándola, Entonces, claro, en la sentencia, cuando tú te la lees, lo que dices es, oye, mira, esto no fue sin querer, ¿no? O sea, hubo ensañamiento y esto no fue ni siquiera una mera broma de, ah, bueno, es que los niños son crueles de pequeños. No, no, esto tiene consecuencias, ¿no? Entonces, yo soy muy partidaria de contarles ejemplos reales, no tanto decirles, es que hay mucha gente mala en Internet y mucho cuidado. Que sí, que eso se les puede decir, pero contarles ejemplos reales de cosas que les pueden pasar y de responsabilidades que tienen y de, bueno, mantener una cierta coherencia, ¿no? También incluso con vistas a medio largo plazo de las implicaciones que tiene de lo que publicas y lo que no publicas, ¿no? O sea, Internet tiene memoria, es así.
Sí, sí, súper interesante, Laura. Falta, me parece a mí, falta mucha información, falta mucha didáctica en esto. Es decir, no te digo que, no sé si tiene que haber cursos al respecto, incluso formación en este sentido, incluso en los propios colegios. ¿Qué te parece a ti?
Pues mira, parecía que esta entrevista estaba preparada, pero no. Nosotros en el despacho tenemos un curso para padres, que ya te digo que nosotros damos mucha formación en colegios desde hace muchos años, y un día pues un profesor me levantó la mano y me dijo, mira Laura, me interesa mucho esto de cuentas como profesor, pero me interesa más como padre, ¿no? Estoy pensando más en mis hijos, en cómo ayudarles, en cómo enseñarles a configurar la privacidad de las cuentas, ¿no? Porque hacemos talleres en los coles y todo. Entonces, creo que falta muchísima formación. Como curiosidad te diré que la LOPDGDD, que es la Ley Actual de Protección de Datos, contempla un artículo que se llama Derecho a la Educación Digital, donde dice que van a hacer obligatoria esta formación en los colegios, pero que para eso se tiene que aprobar una ley que todavía no se ha aprobado, ¿vale? Entonces, yo creo, o sea, yo desde aquí animo a todos los colegios a que no esperen a que se publique esa ley, que ya den formación en ese sentido. O sea, es algo que, igual que ahora se forma más en la educación emocional, en la educación personalizada, en comer bien, en un montón de cosas súper importantes, pues también hay que formar en esto, ¿no? Y formarse, uh-huh.
Pues si no todo vale en redes sociales, puede tener consecuencias y puede tener consecuencias importantes, incluso en forma de, como vemos, de multas, que obviamente si son menores pagarían sus padres, pero ahí están. Y conviene, desde luego, conocer los límites. Por cierto que Laura, eres autora de un libro que es Libro Definitivo sobre redes sociales claves para padres y educadores, por si alguien quiere indagar un poquito más en esta cuestión. Laura Dávara Fernández de Marcos, gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, Pilar, buenas tardes.
Y de nuevo, buenas tardes a Elena Fornas, porque vamos con la Mutua. Venga, Elena.
Por supuesto, que ahora en estas tardecitas de calor, como nos apetece una sandía, un buen melón fresquito, pero es que vas al supermercado y cómo ha subido el precio de todo. Y no solo ha subido el precio de pues la alimentación, ha subido el gas, la compra y hasta los seguros. Pero con esto último lo tienes muy fácil si te vas a la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio sea cual sea. Llama ya al 91 555 5555. Esto es muy fácil, como su número de teléfono. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Sí, sí, viajando. Los niños esta semana, muchos niños, están camino de los campamentos. Campamentos de verano, qué buen tema. ¿Quién no ha acudido de pequeño a algún campamento? O llevó a sus propios hijos a un campamento, no se querían quedar, lloraban al principio, luego no querían volver. Esto también pasa, ¿no? Bueno, ¿cómo fue tu experiencia en esos campamentos de cualquier época, eh? Como hijo, como padre que llevaste a tus hijos,
como
en
monitor,
fin,
como monitor.
Eso es para escribir libros y libros.
Fornas, ¿se siguen llamando monitores?
Sí, los monitores. Bueno, en mi caso, que soy scout, scouters, pero al final ¿Cómo? Los scouters son scouters. Los monitores, sí. Pero al final monitores, sí, de campamento. Eso es lo más divertido.
Bueno, se lo preguntamos a la gente, ¿y qué dice?
Pues mira, hay padres que los campamentos pues los montaban caseros.
Bueno, pues en mi caso no había campamento. Había que ir a recoger la fruta, tú acababas el 22 de junio y ya llevabas 15 días ayudando a tus padres. Y cuando volvías el 15 de septiembre, tú habías dejado de coger lo último que eran las manzanas. Quizás tuvimos el mejor campamento del momento, que era trabajar, el esfuerzo, conocer lo que había en nuestra casa. Buenas tardes, gente.
Buenas tardes, o sea que se pasaba el verano trabajando en el campo.
Fruta. Sí. Bueno, a este oyente le pasaba lo mismo, pero después de escucharles, oye, todo es tomárselo con actitud.
Yo no he tenido campamento. Bueno, sí he tenido campamento, pero no como el que os creéis vosotros. Y cuando éramos jovencillos, pues nos íbamos a Extremadura, a la tierra de mis padres y de mi familia, y el campamento era, pues, tenía un tío en Descanse y mi tía en Pizarro, y nos íbamos a recoger tomates, a recoger sandías, a lo que fuera, en fin, a ayudar. Nos lo pasábamos muy bien, ¿eh? Que no era explotación infantil.
Que quede claro, era otro tipo... Otro tipo de campamento, como estamos comprobando, ¿no? Pero bueno, el campamento, no me digas tú a mí que no llevas tú al niño al campamento, que yo he conocido al lado de mi pueblo, había un campamento. Vamos, yo tengo ya muchos años y ese campamento se llevaba
niños. Pero Pilar, ¿cómo dices eso? De que
en verdad, años. Sí, tengo muchos años y había ahí niños en el campamento, o sea que... Bueno, en fin, que
estamos,
queremos historias,
Pilar,
de campamentos.
Estamos viendo en este momento la comparecencia de Sánchez y de Biden. Ya estamos contando que a las 4:15 ha llegado Biden a la Moncloa y en este momento hay una comparecencia que se ha previsto sin preguntas. Vamos a ver si escuchamos.
Una violación del derecho internacional.
Ahí está Sánchez hablando de la invasión de Ucrania.
Nuestra apuesta por ese orden internacional basado en reglas. Y una de las principales consecuencias de la guerra de Putin ha sido precisamente la revitalización de la Alianza Atlántica, al ponerse en juego la seguridad de Europa. Todos los aliados, incluida
Biden,
España...
Biden, con un auricular que le va traduciendo lo que dice Sánchez, escucha atentamente a Sánchez. Comparecen con una bandera de Estados Unidos, una bandera de España y una bandera europea, en un marco muy cuidado. Al fondo se ve un ventanal y una una parte del jardín. Hay que escuchar ahora a Sánchez defendiendo lo que está haciendo España.
Un sistema de misiles antiaéreos en la base aérea de Livardes. El contingente español en Letonia asciende ahora mismo a 592...
Bueno, Sánchez defendiendo nuestro despliegue en el Báltico. Hay que tener en cuenta una cosa, Pilar. Siempre Estados Unidos ha pedido a España que duplicara su inversión en seguridad, en defensa, y porque somos, junto con Luxemburgo, el país que menos dedica a la defensa.
A ver si hay algún anuncio en relación a esto, en esta comparecencia.
Sí. A ver, en este contexto...
En el que nos enfrentamos, yo diría que al mayor desafío para la paz en Europa desde el final de la Guerra Fría, hoy Estados Unidos y España nos hemos comprometido a profundizar en nuestra cooperación en materia de seguridad y de defensa. En concreto, hemos hablado sobre el interés que tiene Estados Unidos en aumentar su presencia en la base naval de Rota, con el objetivo...
Bueno, esto ya lo había anunciado, esto que va a anunciar Sánchez ya lo había anunciado Biden en el vuelo, en el mítico Air Force One, porque en Rota, bueno, la dotación, que era de 4 barcos relevantes, va a subir hasta 6. O sea que esto ya lo ha anunciado Biden.
A todos Estados Unidos por ese gas natural licuado que recibimos en España. También la gestión migratoria, muy importante, todo lo que tiene que ver con el cambio climático, el tecnológico, entre otros. En definitiva, con esta actualización que hacemos de la declaración conjunta firmada allá por el año 2001, es expandir y reforzar en consecuencia nuestras relaciones bilaterales. E igualmente conscientes del peso de nuestras relaciones comerciales y de inversión en nuestras economías, vemos en nuestros respectivos planes nacionales de recuperación una excelente oportunidad para las empresas, tanto estadounidenses en España como españolas en Estados Unidos.
Bueno, aquí
metí
una morcilla, acabamos de escucharlo, mirar, hablando de el excelente plan de recuperación que tiene España. Hombre, a ver si aceleran la llegada de fondos europeos, que vendría muy bien.
Bueno, está muy atento Biden.
Sí, está muy atento Biden.
A lo que dice...
Ahora está mayor, le decía yo antes a nuestro jefe nacional que se veía mayor a Biden. Tiene más de 80 años.
En la importancia de impulsar una agenda positiva en América Latina, una región con la que en su mayor parte compartimos una comunidad.
Bueno, no está anunciando nada muy concreto.
De momento nada concreto.
Nada concreto.
Mejor el sistema internacional basado en reglas. También hemos abordado los desafíos cada vez más prominentes en una región muy importante para España y para Europa, como es el Sahel. El papel también de China en este contexto geopolítico actual, que va a ser tratado en la cumbre de la OTAN. Vamos a seguir trabajando juntos en los foros multilaterales, como Naciones Unidas, como el G20, para impulsar una respuesta coordinada a todos los retos globales.
Fíjate, Pilar, que ha hablado de Sahel, pero no ha hablado del Magreb. El Sahel es la zona que está debajo del Magreb y no ha hablado precisamente de Marruecos. ¿Decías, Pilar?
No, que parece que está haciendo también una declaración de intenciones de todo lo que se va a hablar durante la cumbre, porque todos estos temas no creo que tampoco en profundidad los hayan tratado en
bueno,
este rato,
ya sabes,
¿no?
Que Sánchez, o sea, es meteórico. En el último encuentro que tuvieron de un minuto le dio tiempo a rebasar muchas cosas. Y ahora habla ya Sánchez en inglés. Recordamos que es una comparecencia sin preguntas, o sea que no van a hacer una declaración. Sánchez ya la ha hecho y ahora habla Biden.
Muchas gracias por acogerme hoy aquí y por albergar la cumbre de la OTAN en Madrid. Hemos tenido una conversación muy amigable y constructiva. Y antes de empezar la cumbre ha sido muy positivo tener esta conversación. Desde que España entró en la OTAN han pasado 40 años y ahora es un socio indispensable. Hoy estamos juntos para defender nuestra seguridad compartida, para resaltar la alianza transatlántica y para hacer frente a los desafíos del futuro. Esto es de lo que vamos a hablar en la cumbre de esta semana. Como ha dicho el presidente, pues quiero reiterar mi agradecimiento por albergar la cumbre y por acogernos en España. Señor presidente, la cumbre va a ser histórica en un momento clave para la alianza con una provocación por parte de Rusia.
Biden ha dirigido la primera parte de su intervención a la acogida de España a la cumbre y a lo que va a significar esta cumbre.
Y muchas gracias, presidente, por tu liderazgo. La OTAN va a ser un elemento fundamental de la seguridad transatlántica. Estamos actuando al unísono para ayudar a Ucrania y para defender el orden mundial. El ataque de Putin nos ha permitido también unirnos en esta respuesta y establecer un nuevo entorno de seguridad en Europa. A principios de año enviamos tropas adicionales.
Bueno, pues está Joe Biden, el presidente americano, compareciendo ahora mismo después de la reunión con el presidente español, con Pedro Sánchez. Ha hablado Pedro Sánchez y ahora está Joe Biden. Bueno, se refiere, claro, al desafío, ¿no?, que ha supuesto la invasión de Putin.
Sí, fíjate que es llamativo que no está hablando de momento de la colaboración de España con Estados Unidos, sino fundamentalmente está dirigiendo un mensaje a la colaboración entre Estados Unidos y la Unión Europea en la respuesta a la invasión de Putin.
Dar una nueva visión a nuestro enfoque de seguridad. Estoy deseando tratar todos estos temas durante la cumbre, pero, presidente, hoy hemos hablado de que vamos a trabajar para incrementar la presencia de navíos en la base de Rota. Vamos a mejorar la relación entre España y
ya digo, este es el anuncio, Pilar, que ya había hecho en el Air for One, o sea, la dotación de barcos va a subir de 4 a 6
para hacer frente a las amenazas en nuestras fronteras, por ejemplo el envío de tropas españolas a Letonia. Muchas gracias, presidente. Vamos a dar nuevos pasos con nuestros colegas en Europa, pero lo fundamental es que juntos la alianza está haciendo frente a las amenazas que proceden del este y también a los desafíos del sur. La OTAN está centrada en todos los ámbitos, en todas las direcciones, por tierra, por mar y por aire. Señor presidente, también hemos hablado cómo los Estados Unidos y España y otros aliados están enviando equipos y materiales a Ucrania. Hemos demostrado un gran coraje y una gran resolución y vamos a seguir aplicando sanciones a Rusia.
Como bien dices, Fernando, Biden habla un poco más en general de lo que es el papel de la Unión Europea y de la OTAN, no tanto de España.
Sí, está insistiendo en la colaboración de la Unión Europea con Estados Unidos para hacer frente a la invasión de Rusia, tanto respuesta militar como respuesta económica. Siempre que habla de España, o la vez que ha hablado de España, lo ha hecho añadiendo enseguida el resto de aliados europeos.
150.000 refugiados ucranianos en España. Esto es algo increíble y es un gran testimonio para todos los pueblos. También es excelente tu liderazgo en estos momentos de crisis, porque nuestros valores democráticos, esta amistad de larga data, hace que Estados Unidos y España sean socios fiables y sólidos. En el mundo occidental, Estados Unidos y España están trabajando con otros países, al igual que trabajamos en la región de América Latina y el Caribe para reforzar el Estado de Derecho, mejorar la prosperidad económica y para gestionar también los flujos migratorios. Estamos deseando trabajar juntos también en África para fomentar el crecimiento económico y la estabilidad. Hemos reafirmado nuestro compromiso conjunto para seguir trabajando de manera conjunta en los distintos desafíos que afectan a todas las personas del mundo como consecuencia de la COVID-19, el cambio climático.
Bueno, y ahora ya la declaración es mucho más general, como estás escuchando, Pilar, una declaración sobre, bueno, la cooperación para afrontar los problemas que tiene el mundo. Subraya Biden la coincidencia de valores entre Europa y Estados Unidos, entre Estados Unidos y España.
Gracias por vuestra amistad, por vuestra cooperación. Hemos tenido una conversación muy fructífera y espero
Bueno, pues aquí acaba la intervención de Biden y de Sánchez. Se levantan las manos, pero es inútil porque no va a haber respuesta a preguntas. Yo destacaría de la intervención de Biden que el mensaje, como hemos estado escuchando, es un mensaje a toda Europa, a la lucha que se mantiene frente a la invasión de Rusia en Ucrania, el anuncio del incremento de barcos en rota, y la otra parte de la declaración pues ha sido más genérica, ¿no?, sobre colaboración en otros frentes.
Bueno, han desaparecido ya de esos atriles, de esa zona de Moncloa donde estaban en la comparecencia. Ahora Biden va a ir al Palacio Real, donde le va a recibir Felipe VI, que también lo recibió en la base aérea de Torrejón, y ya esta noche en el Palacio Real también, con todos los líderes mundiales, pues tendrá lugar la cena de gala. Pues esto es, lo hemos emitido aquí en directo, lo hemos contado en la tarde, lo que está pasando, ¿no?, en la comparecencia de Biden y Pedro Sánchez.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo puedo ahorrar en vacaciones?
¿Cuánto bajará el IVA de la electricidad?
¿Qué abonos transportes son los que reducen su precio?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La imparable subida de los tipos de interés que nos afecta a todos.
Sube el precio de las hipotecas, de los préstamos.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El precio de la luz sigue subiendo y eso que el precio del gas está topado.
Estamos en medio de una guerra con un país que es Rusia, que resulta...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Ven a Conforama y no esperes a las rebajas, porque las adelantamos con las pre-rebajas. Hasta un 60% de descuento en sofás, colchones, muebles, electro y más. Ya en tiendas y en la web.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante acuda va y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar Prosegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar. La región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11.
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura. Lavadora inteligente. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Si quieres acceder a los fondos europeos y no conoces el artículo 1 de la Orden HCP/1030/2021 del 29 de septiembre por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Nosotros sí. Porque el peor enemigo de tu empresa puede ser la burocracia. En Bankinter nos encargamos de acompañarte y asesorarte hasta conseguir los fondos europeos más adecuados a tus proyectos. Entra ya en www.bankinter.com/fondoseuropeos y deja que te lo solucione Bankinter.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Estoy en el cuartel general de mando de artillería antiaérea. Estoy aquí delante de un Patriot, que es un tipo de misil que se utiliza fundamentalmente en defensa, pero ahora no los van a explicar todo. Este es un cuartel que está a las afueras de Madrid y, bueno, estoy rodeado de material antiaéreo, porque aquí fundamentalmente se hace artillería antiaérea. Bueno, aquí está una de las misiones que está integrada en la OTAN. Nuestro ejército participa en total en 5 misiones de la OTAN, y la misión en la que participa la tropa que está aquí y los mandos es una misión que está en Turquía, en una zona cerca de la frontera con Siria. La frontera con Siria es una zona bastante delicada, y entonces esta misión está de apoyo a Turquía por lo que pueda pasar allí. Tengo aquí al teniente coronel delante del Patriot, el teniente coronel de artillería, don Antonio Miró Bujosa. ¿Lo he dicho bien, mi teniente coronel?
Perfectamente, don Fernando, buenos días.
Antes de nada, explíquenos qué es este Patriot que tenemos aquí detrás.
Bueno, lo que tenemos aquí es, en el mando de artillería antiaérea, tenemos una exposición de todos los sistemas de armas misil que hay ahora mismo, que estuvieron en su tiempo, que ahora mismo hay activos en las unidades de mando de artillería antiaérea. Lo que tenemos aquí efectivamente es el misil Patriot, que es similar al que tenemos desplegado ahora mismo en Turquía, como ha explicado muy bien, en la frontera con Siria. Es un sistema con capacidad de defensa antiaérea, es decir, contra blancos aéreos convencionales, y también tiene capacidad muy importante de misil contra misil, es decir, de destruir una amenaza misil que se aproxime hacia nuestra posición, hacia nuestro despliegue. Entonces esa es la capacidad que nosotros proporcionamos en Turquía ante una posible amenaza de misiles provenientes efectivamente de la zona de Siria.
El misil tiene una punta blanca, no sé si eso será habitual, y está dentro de una estructura cuadrada. Esta estructura no es el misil, claro.
Bueno, efectivamente, esto lo que vemos aquí es el soporte, se denomina canister. ¿Sí? Esto es lo que sirve para transportar el misil. El misil estaría completamente metido, ahora sobresale la punta para como exposición del misil, por decirlo así, pero efectivamente es el envoltorio, por decirlo así, el canister en el que van los misiles. Cada vehículo lanzador de los que tenemos, o cada vehículo de transporte, tiene 4 de estos canister que una vez entra en posición están dispuestos para ser lanzados.
Ya. Aquello no es un BMR, ¿verdad?
No, aquellos son los antiguos Roland.
Ah, Roland. Cuéntenos, ¿cómo es la misión? ¿Qué se hace allí?
Bueno, vamos a ver, nosotros, todos los países a nivel OTAN, hay una organización, una estructura montada para proporcionar defensa aérea a todas las naciones de la OTAN. En este caso, lo que pasó en el 2012, en pleno conflicto de Siria, es que Turquía percibió la necesidad de aumentar sus sistemas de defensa ante la amenaza de un país fronterizo como era Siria, desestabilizado, en el que pudieran ser lanzados misiles contra su espacio aéreo. Entonces solicitó apoyo a la OTAN como país miembro y la OTAN reaccionó enviándole un refuerzo de baterías de misiles con capacidad antimisil para reforzar esa defensa. En su momento desplegaron naciones como Alemania, Estados Unidos, Holanda y más tarde Italia, y a partir del 2014 se inició el despliegue de la batería Patriot española, que desplegó en Turquía en enero del 2015. Y desde entonces hasta ahora protegemos fundamentalmente la ciudad de Adana, que es una de las ciudades más importantes de Turquía, en muy próxima a la frontera de Siria, contra esa amenaza que pudiera provenir.
¿Y la dotación está en la ciudad?
Efectivamente, nosotros estamos en la base aérea de Incirlik, que está basada en la ciudad, en Adana. Es una base aérea turca en la que también hay desplegados o compartida con fuerzas estadounidenses.
¿Cómo es la cadena de mando? O sea, ¿quién manda a nuestra tropa?
Bueno, la cadena de mando, o sea, hay varios procesos, varias fases de despliegue de una unidad de este tipo, o sea, de un contingente de este tipo. Primeramente hay una fase de preparación en la que el ejército de tierra prepara sus capacidades. Normalmente es a lo que nos dedicamos, pero cuando vamos a ir a una zona de operaciones en concreto, hacemos una preparación más específica, más centrada a esa zona en la que vamos a desplegar. Entonces es un proceso de cohesión de la unidad que va a desplegar y de preparación específica para esa misión, para cumplir los objetivos de esa misión. Entonces el ejército de tierra, cuando tiene esas capacidades ya preparadas, las transfiere a nivel nacional al jefe del Estado Mayor de la Defensa, al GEMAT, que ejerce el mando a través del mando de operaciones, una vez desplegada la fuerza. Bueno, entonces esa es la cadena nacional, y luego hay otra cadena OTAN, por supuesto, una vez desplegados. Nosotros, el contingente pasa a depender del comandante del mando supremo aliado, de SACEUR, para Europa, y dependemos de ese mando en la estructura de la OTAN, y se ejerce el mando a través de AIRCOM, que es el mando aéreo de la OTAN.
Ya, gracias, mi teniente coronel. Está por aquí también la teniente de artillería, Erika Pinto. Mi teniente, buenos días.
Buenos días.
¿Han utilizado alguna vez el Patriot en esta misión? ¿O eso no se puede contar?
Nosotros estamos trabajando 24/7 en la vigilancia del espacio aéreo de Adana. Entonces estamos continuamente trabajando con él.
¿Hay un radar o
cómo? Sí, correcto. Yo soy fui jefe de núcleo de la estación de control de empeños. El sistema Patriot está compuesto por una estación de control que controla todo el sistema, un radar multifunción que permite realizar la adquisición, seguimiento y guiado del misil y lanzadores.
¿Cuánto tiempo tarda un Patriot desde que se dispara hasta que llega al objetivo?
Es cuestión de segundos, minutos, depende de la distancia.
¿Y cómo se alcanza a un misil en movimiento?
Al final el sistema tiene un procesador que con los datos que recibe del radar y el movimiento del misil contrario, el misil atacante, realiza los estudios y va al punto futuro. Y ahí se realiza el impacto.
¿Cómo es el trabajo, mi teniente, allí en Turquía?
En Turquía se hacen, sobre todo trabajamos a turnos, son turnos de 24/7, son turnos que son muy exigentes porque requieren de máxima atención, dado que en cuestión de muy poco tiempo hay que reaccionar ante la amenaza.
Hay que estar siempre alerta.
Eso es.
¿Y las guardias son muy largas?
Depende, pero normalmente hacemos turnos de mañana, tarde y noche. Ajá. Somos varias tripulaciones y vamos haciendo turnos.
¿Y la vida allí qué tal es en ese cuartel?
La base aérea de Incirlik está bastante bien condicionada y nos permite, al mismo tiempo que hacemos nuestros turnos, desconectar de nuestro tiempo libre y hay zonas de ocio, zonas para hacer deporte, y está bastante bien.
Tenemos también por aquí a un soldado, un artillero, artillero de Paulus.
Artillero de Paulus.
Buenos días. Cuando se está detrás de un Patriot, eso que hay que darle un botón, perdón por mi
ignorancia. No, eso no lo encargamos nosotros, ya se encargan los altos mandos, ya se encargan de decidir ese tipo de cosas. Nosotros encargamos del mantenimiento, del tema de que no le falte de nada, de que funcione como tiene que funcionar y de ir rotándolo según el día por el tema de que no puede estar siempre el mismo funcionando 24 horas. Siempre hay que ir rotándolo para que estén siempre operativos al 100%.
O sea, que algunos están operativos y otros no.
Claro, están preparados para funcionar cuando se van a sustituir porque tienen mantenimiento, tienen que cambiarle alguna cosa.
¿Cómo es la vida en Turquía?
Hombre, por la distancia, por la familia, es dura, evidentemente, pero las condiciones que me ha hecho la teniente son perfectas.
¿Pero se sale de la base o no?
Según las condiciones con el COVID, nosotros en aquel momento, la T-13 que tuvimos, no pudimos salir afuera, pero sí podíamos hacer otro tipo de cosas, deporte, ocio entre nosotros, para el tema de los contagios y evitar ese tipo de cosas.
¿Y cuánto dura una misión allí?
6 meses.
O sea, que estuvisteis 6 meses sin salir de la base.
Exactamente, 6 meses. Pero bueno, es grande y se puede hacer vida y de todo allí, compañeros. Es otra vida. Aparte, viene muy bien para crecer como persona y como profesional.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque estás fuera de casa, no tienes a nadie, tienes a tus compañeros, pero eso te hace que madurar bastante más, la verdad.
¿Y aprendiste mucho allí? ¿Por qué? ¿Por qué aprendiste mucho?
Aprendes a valorar todo lo que dejas aquí en tu país. Se aprende porque es una cosa nueva, no es estar en un cuartel o estar cerca de los tuyos, cerca de tu comodidad de una ciudad. Sales a otro país, otra cultura, otro tipo de forma de ver las cosas. Es una cosa que hace que crezcas bastante porque maduras en el aspecto mental, para luego desarrollarlo aquí en tu vida diaria, y es una cosa una experiencia increíble, la verdad.
¿Cuántas veces al día piensas que puedes entrar en acción?
No, la verdad que no se piensa eso, la verdad.
No se piensa. Pero hay que estar muy alerta haciendo el trabajo.
Sí, claro que sí, pero uno tiene que tomárselo con normalidad, si no, entonces sería una pesadilla, ¿no?
Sería una tensión excesiva.
Se respira tensión, pero uno tiene que lidiar con ella, tiene que saber gestionarla, si no.
¿Y cómo se gestiona la tensión?
Eso ya va en la persona, sobre todo, y sobre todo en los compañeros, que te hagan la vida más amena.
¿Te gustó el tiempo que estuviste allí?
Sí, claro. Y repetiría otra vez, seguramente.
¿Ah, sí? Sí. ¿Los 6 meses?
Claro, por supuesto.
Pues nada, Artillero de Paulus, gracias por haber estado con nosotros.
Igualmente. En la tarde de Cuba. Muchas gracias.
Aquí, bueno, pues la actividad normal de un cuartel. En esta zona ya digo que hay diferentes tipos de misiles, porque este es un cuartel de artillería. Antes he estado hablando con algunas personas de este cuartel, recordando cuando yo hice mi servicio militar. Entonces era impensable una cosa como esta. No teníamos prácticamente misiones internacionales. Y sin embargo ahora, pues eso, estamos en Turquía, hemos estado en el Líbano, en muchos otros sitios.
Bueno, pues mira, Fernando estaba recordando también sus tiempos de mili, ¿no? En el cuartel. Y nosotros contigo, que nos escuchas, estamos recordando otros tiempos, los tiempos de campamento, ¿no? De cuando eras pequeño y te pasabas allí. Normalmente eran turnos de 15 días, ¿no? Los campamentos. Bueno, no sé en tu caso, Elena Formas, que tienes mucha experiencia como scout. ¿Cuánto tiempo te pasabas tú en el campamento?
Pues a mí mis padres me dejaban, eran 15 días. 15 días de campamento en los Pirineos, sin móviles, sin civilización alrededor.
Sí, hombre, ya me imagino.
Y sin letrinas.
Haciendo agujeros en la tierra.
Agujeros en la
Para que hicieran de váter directamente.
Y lo que he aprendido yo, eso no me lo quita nadie, de las
claro,
mejores
pero,
cosas.
Pero luego has sido monitora.
Luego he sido monitora.
Pero como monitora ya has estado más tiempo.
Sí, claro.
¿Y qué te gustaba más, ser scout a secas o monitora scout?
Es scout, porque es verdad que cuando eres monitora, como es que yo he sido tela. Entonces ya mis niños no les dejaba pasar ninguna. Pero yo me lo he pasado muy bien y he aprendido muchísimo. Entonces todo lo que al final aprendes tú y lo puedes transmitir a los niños cuando los ves hacer su primera tienda de campaña.
Su primer agujero en el suelo.
Exacto. Ellos ya no tuvieron que construir las letrinas
menos mal,
como yo.
Menos mal.
Pero ningún picando, tipo de trauma, Pilar,
clavando.
De verdad.
Bueno, venga, vamos a ver qué dicen los oyentes de sus campamentos.
Bueno, hay quienes todavía tienen secuelas de aquel campamento que vivieron de niños.
Y un año fui a un campamento y estuvo bien. Pero el último día, la noche de brujas, al lado de la hoguera, que me quedé dormido, que era pequeñico, el monitor cogió de lo que habíamos cenado un pucherito de puré de patata y me lo tiró para que me despertase, y me dio justo en la cara y me desperté respirando por la boca y por la nariz el puré de patata. Y desde entonces no lo puedo probar.
No me extrañan, pero qué bruto, ¿no? O sea, esas cosas ya no pasan.
Bueno, bueno, se me van a despertar con cubos de agua fría y todo.
Venga,
y no
sí, con
pasa
hielo,
nada,
y cubitos
no
de hielo en el
nada,
agua. Venga, hombre, exagerada.
Y te tiraban
también
al río si no te querías levantar. Pero bueno.
Te al río, ¿pero qué dices?
Es que ahora somos
pero tú lo soñaste.
Y es que soy una especie de mogli de la vida.
No, tú lo soñaste eso. ¿Cómo te iban a tirar al río para despertarte los monitores?
Pero
bueno,
que
no
si
sé.
No te levantabas, te arrastraban con el saco y al río. Y ahí que te despertabas bien.
¿Algún oyente
y
le ha pasado
no maltrato
algo
infantil
similar a esto? Por
que
favor,
estupendamente.
Que nos lo cuente. Yo estoy deseando oírlo en el 607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante o si está todo bien, las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante acudirá y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar Prosegur Alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Han sido muchas horas del mejor cine de la historia.
Los clásicos del siglo XX.
Y ha llegado el momento de despedirse. ¿Habrá ocasión de volver a empezar? José Luis García nos despejará la incógnita en una entrevista exclusiva justo después de la emisión del último programa, en el que hacemos un homenaje a las amistades que se inician y nunca acaban. Casablanca. Classics, final de temporada. El viernes por la noche, en 13.
En vacaciones pasan cosas extrañas, muy extrañas. Te pones a desayunar y a la media hora sigues ahí, desayunando. Que si otra tostada, que si ahora un zumito, que si el periódico. Es como si no tuvieras prisa, ¿no? ¡Qué raro! En vacaciones pasan cosas que solo pasan en vacaciones. Disfrútalas. 2 de julio, sorteo extraordinario de vacaciones de Lotería Nacional, con 20 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! ¿Qué tal estamos?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Un estudio británico confirma que el dinero no da la felicidad.
Toma, el estudio británico.
¿Quién ha hecho el estudio?
De verdad.
Habrán pagado por ello.
De hecho, tener mucho genera preocupaciones.
¡Toma ya el estudio británico!
Bueno, es lógico.
Herrera, pues esto en Bilbao tú y yo lo entendemos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Las 6 de